desde su niñez. Observó el sufrimiento de sus padres, el abuso de su hermana, sembrando en él el odio y el rencor. Las drogas y la delincuencia fue el inicio de su larga vida destructiva. Llevándolo a conformar la temible banda de los destructores. Los destructores fue la temible banda que acogió a este joven pandillero. Su paso por las temibles cárceles de máxima seguridad en el Perú fueron las que recluyeron toda su maldad. Y fue en este mismo lugar de las cárceles donde tuvo su escape hacia su salvación. Producciones Roger Escobar. Ministerio Internacional de Evangelismo y Comunicaciones. Presenta. El testimonio de Tito Barón Cueva, el temible pistolero y asaltante de la banda Los Destructores. Su vida, testimonio y su encuentro con Jesucristo. Escuchémoslo.
Y tiempos muy desastrosos. Cuando yo era niño, por la mente mía pasaban tantos pensamientos positivos. Cuando yo comenzaba a contemplar, o sea, el sufrimiento, el dolor, la miseria que abarcaba en mi hogar, yo me sentaba y por la mente mía pasaban pensamientos tan positivos que decía: cuando yo crezca quiero ser un ingeniero, un doctor, un médico, un hombre de profesión, con la única finalidad de sacar adelante a mi padre, a mi madre, de la cual ellos estaban siempre viviendo la miseria. La miseria es producto del pecado. Ser pobre no es malo. Una cosa es ser pobre, otra cosa es vivir en la miseria. Y todo eso abarcaba en mi hogar. Yo me sentaba, sufría, y aquello originaba en mi corazón un ambiente de dolor, de sufrimiento. Fue pasando el tiempo. A los 13 años de edad, pisando ya la primaria, que muchas veces recuerdo que iba descansado, con el estómago vacío. A los 13 años de edad, mi padre cayó postrado en su cama por un lapso de 7 meses. Una enfermedad le acosó, le destruyó la pierna izquierda. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto. Pero el pecado trae enfermedades, calamidades. En mi casa había un problema, como lo hay en muchos hogares en el día de hoy. ¿Sabes cuál es el problema? No es el sistema de gobierno. El problema es cuando Cristo no es el epicentro de nuestros hogares. Cuando Cristo no es el epicentro en nuestro corazón, ese es el gran problema. Mi padre postrado en una cama, y yo comenzaba a contemplar cuando mi madre se abrazaba con papá, y mi madre se vio obligada a vender golosinas por las calles. Yo sentía el acoso que le hacían a mi madre. Ella volvía a casa con lágrimas en sus ojos, y aquella ganancia nos suplían para sustentar a los 6 hermanos que nosotros éramos. 7 meses postrado en cama, papá. Papá contaba con un trabajo asegurado. Sus patrones, gente de la alta burguesía, me estoy refiriendo a un gran hombre de dinero, me estoy refiriendo a un gran capitalista. Ese fue el patrón de mi padre. Pero sin embargo, ni siquiera le hacía llegar un céntimo a papá. Y yo contemplaba toda aquella atmósfera. Y todo eso lo absorbía en mi mente. Un día jugando en el barrio mío, recuerdo que mi padre me mandó llamar. Cuando yo entré, y me entré en su cuarto, Rosario, que en aquel entonces tenía para cerca de 19 años. Mi hermana Rosario fue muy hermosa, muy bonita ella. Estaba sentado con papá con lágrimas en sus ojos. Y mi padre me decía, acompaña a Rosario a cobrar los 7 meses de trabajo que me deben. Ese día salimos caminando y recuerdo estas palabras que nunca me puedo yo olvidar. Mi padre me dijo, no te separes para nada de tu hermana Rosario. Y ese día caminamos un largo trecho, porque recuerdo que ni siquiera para la Gómbota había. Y llegamos a una residencia tan hermosa, donde viven los grandes capitalistas, que de por cierto no tengo rencor sobre ellos en el día de hoy. Rosario tocó la puerta. A los pocos momentos salió un tipo, y aquel joven no se encontraba en su juicio cabal, o sea, estaba en un estado tílico o quizás estaba drogado. Y aquel tipo conversó con Rosario, y aquel tipo era el hijo de aquel grande capitalista. Entonces conversaron, y entonces Rosario se metió para adentro. Cuando yo me quise meter para adentro, alabado sea Dios, aquel tipo me ordenó que yo me quedara parado afuera. A los pocos segundos, ¿sabe lo que pasó? Escuché gritos espantosos, desesperantes de Rosario, que estaba gritando de una forma en desesperación. Y yo busqué la forma de cómo meterme para adentro. Era un muchacho, un adolescente sin fuerzas, totalmente mal alimentado. Y cuando yo me metí para esto por una ventana, en un rincón contemplo cuando dos tipos más estaban sujetando a Rosario. Tomé fuerza, me abalancé contra uno de ellos. Me tomaron mis brazos en alto, me patearon mi estómago. Me aventaron sobre tierra, me pisaron mi cara. Me aventaba de punta a pies hasta desmayarme. Pero ahí yo pude contemplar cuando Rosario cayendo a tierra la sometieron a los más bajos instintos y morales. ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Tú sabes lo que significa eso? Eso me destrozó el corazón. Me destruyó mis sentimientos como niño. Y después que nos botaron y nos humillaron, yo sufrí un shock psicológico. Comencé a correr por las calles como un loco. Y Rosario me alcanzó. Rosario siempre fue una joven muy valiente, ella. Me alcanzó, me sujetó en su pecho y ella me dio valor a mí. Y por mi mente pasaba un pensamiento que decía, pero ¿por qué nosotros? ¿Pero por qué Rosario? Nosotros somos gente de paz. Entonces me llevó caminando, me metí en el corral de mi casa. Y en el rincón de aquel corral de mi casa esa tarde, lloré y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Y después que yo sequé mis lágrimas, me levanté sobre mis pies. Y yo hice un pacto, un juramento que dije, yo nunca más voy a volver a llorar. Voy a hacerme hombre por las calles. Y cuando tenga fuerza voy a volver a vengarme lo que hicieron con Rosario. Y saliendo por la puerta de mi casa, empujé a mi padre, empujé a mi madre, y por las calles de mi barrio comencé a correr como un muchacho descontrolado, buscando el camino correcto, buscando el camino perfecto. Pero nadie me condujo a él, porque el camino perfecto, el camino no equivocado es Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Oh, alabado sea Dios. Entonces, mamá corrió atrás de mí, me le paré frente a frente a mi madre, y estas palabras le dije: mamá, voy a hacerme hombre por las calles. Y cuando sea un hombre yo voy a volver, mamá. Y mi madre me dijo: mi Tito, vuelve a casa, muchacho. Se acabó la primaria. Se acabaron tantas inspiraciones positivas que habían en mí. Pasando los días, caminé 3 días. Caminé 3 noches buscando el camino correcto. Entonces aquellas 3 noches, ¿sabes qué pasaba? Comenzaba a dormir por las esquinas de mi barrio, a taparme con papeles de periódico, a sentir el frío, sintiendo la soledad. Cuando de repente en la 3ª noche se paró un tipo frente a mis ojos, me quedó mirando, se acercó a mí, y yo le conté el problema mío a aquel tipo. Por eso dice la Biblia: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y nunca te apoyes en tu propia prudencia. Le conté todo el problema, y aquel tipo, ¿sabe lo que hizo? De su cinto sacó un 38 y me lo mostró. Y me dijo: yo soy pistolero, y estoy buscando un joven capaz como tú. Me presentó un asalto. Yo acepté el trato, me dijo: hay 30 millones de soles. Y esa noche aquel tipo sacó esa hierba maldita que se llama la marihuana. Me la puso en la boca mía y la comencé a fumar. A los pocos segundos comencé a andar por las calles del barrio mío como si fuera un mongólico. Me paraba frente a la puerta de mi casa, y mi madre, abriendo la puerta de su casa o por su ventana, me contemplaba. Y yo le comencé a faltar el respeto a mi propia madre, a fumar hierba delante de sus propios ojos. Por eso, muchachos, si tú tienes a tu madre viva en esta noche, si tienes a tu padre vivo, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, una madrugada la puerta se abrió de mi casa, cuando de repente, alabado sea Dios, me doy cuenta Rosario, con sus párpados hinchados, con una voz en sus manos, se dirigió hacia mí. Y yo le pregunté: Rosario, ¿a dónde te vas tú? Y Rosario me dijo: me voy para siempre a la casa. Y yo le dije: yo quiero irme contigo, Rosario. Me dijo: no, tú te quedas parado aquí, tú vuelves a la casa. Y esa noche, volteando la esquina, Rosario se desapareció. Pasando 23 años que le he estado buscando por tantos lugares, y después de 23 años me entero que hace 14 años Rosario perdió la vida, porque ella se fue para siempre de mi casa. ¿Sabe lo que duele eso? Pero el Espíritu Santo me dice: ten ánimo, testifica, ten ánimo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Ten ánimo. Eso me destrozó el corazón, me hizo bastante daño. Y comencé a reventar todo lo que estaba frente a mis ojos con mis propias manos. Y así fue pasando el tiempo. Asaltamos aquella empresa donde había 30 millones de soles, donde ahí, en una forma casual, le quité la vida a un hombre como de 70 años de edad. lo manejé con su propia media, sé que el anciano era guardián de aquella empresa. Agarramos un costalillo con bastante dinero y nos fuimos a contar toda aquella noche dinero, dinero y dinero, pero manado con sangre inocente. Al otro día las radios y los periódicos decían que el anciano el corazón le había fallado. Mis propios amigos del barrio mío me delataron ante la policía y ahí comencé a sentir que el peso de la ley que venía atrás de mí, teniendo para 14 años, comencé a ser un prófugo de la justicia. ¿A dónde crees que paré? Teniendo plata, teniendo dinero, paré a vivir por aquellos arbustos y aquel pueblo joven llamado La Victoria en Chiclayo, porque yo soy chiclayano. Entonces mi padre se enteró, nos citamos en un cierto lugar y esa tarde fue la tarde más triste para mi padre. Cuando él me vio, en vez que yo corriera a él, él corrió sobre mí con un bastón en su mano, se abalanzó sobre mi pecho y comenzó a llorar. Y en aquel momento lo sacudí a mi padre por su propia camisa y estas palabras le dije: papá, lo siento mucho. Por mucho que tú llores, yo ya no puedo llorar. Y mi padre me suplicó, me dijo: muchacho, ándate a Lima, te están esperando. Porque a mí se me parte el corazón algún día verte preso entre cuatro paredes. Esa noche compré bastante ropa, los bolsillos con bastante dinero, como aquel hijo pródigo, y me fui a la capital de Lima, pensando que allá el asunto podía cambiar conmigo. Por eso dice la Biblia: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En Lima malgasté mi dinero. A los 19 años, abreviando el testimonio, me convertí en un pistolero. Me capturaron la policía con las manos en la masa. Me golpearon por 3 días y por 3 noches. En aquellos golpes descolgaron un riñón izquierdo mío. Y en aquella celda donde abarcaba la pestilencia, ahí comencé a misionar sangre. Y ahí comencé a defecar sangre. Y en esa condición me enviaron al Palacio de Injusticia, porque yo le llamo el Palacio de Injusticia. Me rodaron por aquellas escaleras y el juez de turno me calificó a la cárcel llamada Lurigancho. Esto fue en el año 1981. 6 de la mañana. Me montaron en una góngota con muchos presos más. Y en todo el trayecto unos policías como los tortuninjas se paraban encima de mi cuerpo y me reventaban mi cuerpo a punta de varazos. Yo le pedía misericordia. Le decía: estoy misionando sangre, estoy defecando sangre. Y un preso me dice: no hables nada, porque estos hombres no conoce misericordia. Llegué a la cárcel de Lurigancho, donde habían 11.000 habitantes, donde la vida no valía nada. Ahí aprendí a sobrevivir en el mundo del hampa. 21 veces preso y contemplaba que muchachos caminaban por los patios botando sus pulmones por la boca por efecto de bastante pasta básica de cocaína. Yo he visto jóvenes caminando y morirse botando sus pulmones por su boca, por esa maldita droga que te está destruyendo, muchacho, en el día de hoy. Contemplaba muchachos de 19 años, entregaban sus cuerpos por un pitillo de pasta básica de cocaína, porque el diablo es un homosexual. Y contemplé todo aquello, y antes que yo salga a libertad, me reuní con una banda de hombres intelectuales. Me sentaron en su reunión, me dijeron: muchacho, en la parte de afuera hay una banda armada, sofisticada, que le está golpeando a la más alta burguesía. Cuando yo escuché aquello, yo brinqué en un pie de alegría. Y aquellos tipos, ¿sabes qué me dijeron? Nosotros vamos a contactarte con esa banda. Y cuando yo salí, aquel asunto se me hizo una realidad. Pasando los días, un tipo, el que comandaba todo el asunto aquel, dijo: hay un asalto a una entidad bancaria. Y yo, pensando que el asunto era bastante fácil, llegó el momento, llegó el día, y aquel tipo decía: tú haces aquello, los otros, lo aquello y lo otro. Me tocó la parte a mí de solamente agarrar un carro, un vehículo, y cerrar a mitad de una calle. Y yo pensaba que el asunto era fácil para mí. Llegó el momento. Y entonces recuerdo que en aquel día, un policía que estaba de civil salió batiéndose a balazo dentro de aquel banco. Y aquel pobre hombre corrió y se escudó en aquel carro donde yo estaba sentado. Y aquel policía me decía a mí: llama por teléfono, adentro hay asaltantes, me van a matar. Cuando yo contemplo para la puerta del frente, mis amigos me decían: mátalo, él está en tus manos. Cuando me doy cuenta, de la parte del asiento había un fusil automático ligero, lo empuñé en mis manos. Cuando aquel pobre hombre me da la espalda, varios impactos de bala le cayeron por la parte de su pecho. El hombre bañado en sangre, me monté sobre aquel carro y esa tarde nos fuimos a contar bastante dinero. El diablo es un mentiroso. Comenzó a sembrarme un pensamiento que yo era un hombre valiente. Valiente no es el que mata a un indefenso. Valiente no es un hombre que le pega a un débil. Valiente es el hombre que carga ahora una Biblia en su mano y predica del Cristo de la gloria. Porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¡Aleluya! Entonces, así fue pasando el tiempo, abreviando el testimonio. Me capturaron por segunda vez y ingresé a la misma cárcel. En el segundo ingreso, entré con bastante dinero, ya tenía fama, y ahí comencé a meterme en una forma sofisticada, porque el diablo siempre entra en una forma sofisticada. Comencé a meterme en el mundo de las drogas, la cocaína, 8 o 10 gramos consumiendo por mi nariz. Y cuando sentía que la cosa no hacía efecto en mí, comencé a meterme en el mundo de la pasta básica, a consumir hasta cerca de 100 gramos por noche, de tal punto que había momentos que sentía que los pulmones míos por mi interior se me reventaban. ¿Y sabes por qué hacía todo aquello? Porque yo buscaba un refugio donde escapar de mi triste realidad. Los efectos pasaban, la droga pasaba, pero el problema seguía acá. El hombre sin Cristo busca refugio en el licor, en el trago, en los placeres, pero después que pasa todo aquello, tu problema sigue ahí. Y Cristo dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Alabado sea Dios. Entonces, cuando me doy de cuenta, yo recuerdo que en un momento como aquel, sentí que por la parte de mi corazón, como una patada interna, sentí por dentro. La ciencia médica le llama preinfarto del corazón. Cuando yo caigo postrado en tierra, cuando de un momento a otro abro mis ojos, había un círculo de evangélicos presidiarios que estaban orando por mí. Uno de ellos puso la mano sobre mi cabeza y comenzó a reprender los demonios que estaban atormentando mi mente y mi corazón. Pero yo, ignorante a todo aquello, porque dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Agarré aquel evangélico con mis manos, lo reventé en sangre contra la pared. Pero uno de ellos, con lágrimas en sus ojos, me dijo estas palabras que en esta noche te las digo a ti. Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. El que me escucha por su casa, Cristo te ama. El que me escucha en la cárcel, Cristo te ama. Ten ánimo, Cristo te ama. Los boté de mi celda, fue pasando el tiempo. Año 1990, salgo en libertad. Para aquellos entonces, ahí comenzó a nacer la banda muy conocida en el mundo actual, como la banda llamada Los Destructores. ¿Sabes cuándo nació? Nació el 2 de agosto del año 1991, cuando me capturaron en una residencia en Zapayal. En aquella captura me encuentran bastantes fusiles automáticos ligeros, carros último modelos, pistolas de guerra. Y por la noche el coronel Cadillo nos presenta ante la prensa escrita y televisiva como uno de los primeros integrantes de la muy conocida banda llamada Los Destructores. Destructor significa demonio. Entonces, ahí comenzó la fama. Ahí comenzó todo el asunto. Porque el hombre sin Cristo va de mal en peor y de mal en peor. Ingresé a aquella cárcel. Y cuando yo ingresé ahí, alabado sea Dios, comencé a meterme cada momento más y más en el mundo de las drogas, con la única finalidad de escapar de mi triste realidad. Pasaba los efectos y me sentaba en mi celda. Y yo seguía siendo el mismo, a pesar que había plata, a pesar que había fama, a pesar que había dinero. Pero todo eso en el día de hoy lo he juntado y le he botado al tacho de la basura por amor al Cristo de la gloria, para ganar el reino de los cielos, del cual sufre violencia. Todo eso lo votó Pablo y todo eso hay que votar nosotros en el día de hoy. Entonces, así fue pasando el tiempo, alabado sea Dios. Salgo en un corto tiempo comprando la justicia con dinero. Y estando otra vez en libertad, alabado sea Dios, año 1993, asaltando un carro de caudales en un lugar que se llama El Sanjón, un hombre de seguridad pone resistencia. Un amigo mío se baja y le avienta 5 impactos de bala por la parte del estómago. Agarramos una fuerte cantidad de dinero, contamos plata toda aquella noche. Pero al otro día la televisión, las radios sacaban que habían 5 rostros que habían sido identificados. Entonces miramos por aquella televisión, ahí estaban nuestros 5 rostros. Y la policía decía: cuidado, malditos destructores, están sueltos, hay orden de matar. Hermanos amados, aquellos 5 compañeros hicimos un pacto de nunca separarnos para nada. Alabado sea Dios. ¿Qué había pasado? Que un periodista, cruzando el Sanjón de aquel lugar con su cámara filmadora, lo había filmado todo. Yo pregunto en el día de hoy, ¿dónde está el periodismo? Aquí debe estar el periodismo, para que sepan que el Evangelio es poder de Dios. Que al hombre no lo cambian los golpes, no lo cambia la cárcel al hombre. Al hombre lo cambia el Cristo de la gloria. Cristo cambia al hombre. Cambia al vil pecador, al adicto a las drogas, al terrorista, a la prostituta. Cristo lo cambia. Dale un aplauso al Señor. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Amados hermanos, y cuando yo estoy otra vez, alabado sea Dios, gozando de plena libertad, un día domingo embarcamos a un lugar llamado Puente Piedra. Consumimos bastante licor, bastante droga. Cuando por muy tarde la noche sentimos un deseo de volver hasta la parte de Comas. Hermano, Dios sabe librar. Yo estaba conduciendo mi carro con un amigo y tomando la parte delantera, y por la mitad del camino siento detener el carro, cuando de repente el otro carro pasa por delante y yo comencé a avanzar por atrás. Y entrando por la parte de Lima, una comisaría de Sol de Oro, había un cordón policial que estaba parando a todos los vehículos. Cuando yo me quedo presenciando de muy lejos, cuando de repente miro que el carro de mi compañero le dan la voz de alto. Mi compañero se para ahí. Un policía se acerca a pedir documentos. Uno de mis compañeros saca su pistola y le avienta un impacto por la parte de la cara del policía. El hombre cae postrado muerto al instante a tierra en un charco de sangre. El carro prende la fuga y el cordón policial se montaron sobre sus carros. Y yo contemplaba todo aquello. Voltearon por Tomás Valle y llegando a Universitaria, otro cordón policial los estaba esperando ahí. La gente comenzó a amontonarse. Yo bajé de aquel carro mío, comencé a correr por encima de la gente, cuando de repente contemplo que mis tres compañeros estaban bastante heridos, pero con signo de vida. La policía se acerca, le meten los cañones, sus fusiles por la parte de su boca y comienzan a meterles el tiro de gracia. Un amigo mío baja de aquel carro, corre para un puesto de periódicos. Un policía va atrás de él y le mete el cañón por la parte de su boca y le mete un tiro de gracia. Yo me senté en el carro con mi compañero, me fui a mi departamento, agarré bastante cocaína y toda aquella noche consumí droga para escapar de aquella triste realidad. Y eso originó en mí que cada momento me convierto en un hombre más violento. Porque no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Pasó el tiempo, me capturaron otra vez, me enviaron a la cárcel, abreviando el testimonio. Entonces, para el año 1996 salgo en libertad. Y era un hombre, tenía bastantes fuerzas, bastante capacidad intelectual para el mal, porque dice la Biblia que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y pensé en Chiclayo, agarré un comando de hombres dispuestos a todo y embarcamos a Chiclayo. Y estando en Chiclayo allá, comenzamos a golpearle a la más alta burguesía, a los grandes capitalistas, a cometer secuestros. Y cada vez que había un secuestrado frente a mis ojos, Satanás me hacía pensar la vida pasada mía. Y estos hermanos que están presentes ahora se mancharon con bastante sangre inocente, pero la sangre de Cristo me ha lavado de todos mis pecados y Él me ha perdonado de todos mis pecados. Porque todo aquello lo hice por ignorancia y por incredulidad. Todo eso lo hice por ignorancia, porque Cristo no estaba en mi corazón como está ahora en el día de hoy. Alábalo porque Él vive. Alábalo porque Él vive. Entonces, yo recuerdo, alabado sea Dios, estando en Chiclayo, pasó un corto tiempo y un día, cuando me voy sintiendo solo otra vez, porque la banda comenzó a ser desbaratada, comenzaron a capturarlos unos por unos, y comencé a sentirme solo otra vez. Entonces, un día 24 de junio, tomo la determinación, aleluya, de encontrarme con mi madre, con mi padre después de tantos años. Una bolsa con bastante dinero en mi mano. Y me siento en un carro, voy a la puerta de mi casa, me paro frente a mi hogar y mi hogar lo contemplo en ruinas, en miseria. Bajo de aquel carro toco la puerta de mi casa. Y cuando yo estoy ahí, mi madre abre aquella puerta. Yo saco aquel dinero en mi mano y le digo, mamá, la pobreza se acabó. Acá hay bastante dinero. Y mi madre, ¿sabe lo que me dijo? Yo no quiero plata manchada con sangre. Yo te quiero a ti, pero yo sé que te he perdido para siempre. Agarró aquel dinero, lo botó por la parte del suelo. Cuando estoy recogiendo aquel dinero, mi padre se para frente a mí y me dice, tú has muerto para nosotros para siempre. Tú ya no eres mi hijo. Me senté en aquel carro, me encerré en mi departamento, me quedé solo, boté a mi esposa, boté a mis hijos. Agarré bastante cocaína, me lo metí por la parte de mis narices. Cuando me siento bastante paranoico, o sea, en un estado bastante, bastante drogado, el pensamiento de suicida se me viene a la mente. Y el diablo me dice, mátate, eres un miserable, a ti nadie te ama. Agarré una pistola Pietro Beretta, me la encañoné por la parte de mi boca. Cuando quiero pegarme aquel tiro, la mano mía comenzó a temblar y la pistola cayendo a tierra. Cuando por segunda vez lo levanto, agarro aquel cañón y me lo empujo por la parte de mi boca. El timbre sonó de aquel departamento mío. Voy caminando, abro la puerta. Un miembro de mi propia banda se metió a mi casa conmigo. Nos sentamos ambos a drogarnos. Pero al mediodía siento un deseo. Buscar a mi esposa, buscar a mis hijos. ¿Pero qué pasaba? Yo andaba con un capotín que me quedaba por la parte de mis rodillas. Y dentro de aquel capotín andaba un fusil AK-45 para todas partes. Pero cuando voy caminando siento un deseo. Saco el fusil del cinto y lo pongo encima de la mesa en mi departamento. Cuando estoy por la parte de afuera, la puerta se cierra y por los techos, por las esquinas, los policías con sus fusiles y un megáfono que me decía que me detenga, que estaba rodeado. Cuando me doy cuenta, el fusil estaba conmigo y me quiero meter corriendo para adentro. Y mi propio compañero se para frente a mis ojos y me avienta la puerta por la cara. Ahí sentí que me habían traicionado. Me sentí solo. Me senté en aquel carro, prendí aquel vehículo y emprendí la marcha. Y aquel carro comenzó a ser remecido por los impactos de bala. Cuando contemplo a 100 metros había un badén y decía, cuidado, hombres trabajando. Pisé a fondo aquel acelerador, el carro cayó aquel badén, el carro se levantó como un metro en el aire, al instante cae por segunda vez, a 50 metros. El carro se me apaga. Cuando bajo de aquel carro levanto mis manos en alto, ese automegáfono decía, no disparen, el periodismo lo está filmando todo, tengan cuidado, no disparen. Me golpearon mis quijadas, me esposaron de pies y manos. Cuando abro mis ojos, me encuentro entre cuatro paredes, en un calabozo. A la medianoche siento frío. Y aquel carcelero le digo, Señor, tengo frío, aviénteme mi capotín. Me aventaron aquel capotín. Cuando me estoy poniendo el capotín, aquel capotín tenía dos impactos de bala. Pero aquellos impactos de bala no tocaron mi cuerpo, porque yo estoy seguro que ahí estaba el carpintero de Galilea. Ahí estaba el Cristo de la gloria, para que en esta noche yo esté aquí presentándote a Cristo. Presentando solamente a aquel que puede cambiar tu vida. Cristo conoce el futuro de nosotros. Entonces, fui a la cárcel de Pixie. Y estando en la cárcel de Pixie, mi madre se me mueve. estando al año preso, recuerdo que fue el día de la madre. Y recuerdo que yo estaba caminando por aquel patio de la cárcel, caminando, buscando una esperanza. Cuando de repente me dijeron, tu madre te está viniendo a visitar. Y yo corrí para la puerta principal de aquella cárcel con la intención de botar a mi propia madre. Y cuando estoy frente a ella, mamá se acerca a mí y se abalanza sobre mi pecho. Yo la quise botar, me faltó el valor. Y mi madre me dijo, muchacho, Dios es testigo de cuánto amor hay en mi corazón por ti. La llevé a mi celda. Se sentó toda aquella tarde a llorar. Y aquella tarde, ¿sabes qué? Le dije, mamá, lo siento mucho. Yo no puedo llorar, mamá. Mi corazón está como una piedra, mamá. Mamá se paró frente a la puerta principal, el momento de la despedida, y levantó sus manitos y me dijo, hijo, siento decirte estas palabras que yo nunca más te voy a volver a ver. Mamá, le dije, yo te voy a enterrar, yo voy a estar a tu lado en un momento más final. Mamá me dijo, no, hijo, se acabó para siempre. Al medio año más me llamaron en visita especial. Cuando voy caminando, mi esposa vestida de negro con mi hermana menor. Le pregunté por qué están vestidos así. Me dijeron, ¿sabes por qué? Porque mamá se murió. Y 3 días te estuvo llamando en su agonía. A ti, Rosario. Mamá se murió de mucha pena. Otra vez te repito, joven chimbotano. Honra a tu padre, honra a tu madre. Que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en esta vida y seas tú de larga duración. Entonces, al medio año más, otra vez, mi padre se me muere. Entonces, un 15 de diciembre, año 1998, como cerca de las 4 de la mañana, aventaban bombas de lacrimógenas por todos aquellos pabellones. Una voz desesperante que decía, es un traslado para otro penal. Cuando yo reacciono por la parte de mi celda, aventaban bombas lacrimógenas. Cuando siento que me estoy desmayando, por medio año guardé un bisturí que estaba debajo del colchón de mi celda. Cuando siento que mi cuerpo se me va debilitando, el diablo me dice, el bisturí. Corro el bisturí, yo levanto aquel colchón y agarro el bisturí y mi amigo me dice, Tito, ¿qué estás pensando tú hacer? Le digo, ¿sabes qué? Estoy cansado de tanto sufrimiento. Yo no puedo más. Agarré aquel bisturí y me reventé las venas de mi brazo izquierdo y me reventé el abdomen de mi cuerpo. Hasta el tercer cuero, agarré mis entrañas en mis manos y en un charco de sangre caí de rodillas, levantando mis manos al cielo, culpando al Dios de la gloria, diciendo, Dios mío, si tú existes, mátame, como si Dios fuera malo. Dios no es malo, nosotros somos los malos, Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Él es bueno. Él es bueno. Mi cuerpo se me desplomó, me desmayé. Cuando yo abro mis ojos me encuentro con todo mi cuerpo torniqueado. Con torniquetes en todo mi cuerpo y esposado de pies y manos. Con 20 presos más en un ómnibus y nos trajeron a un rumbo desconocido. A este penal de Cambio Puente de aquí de Chimbote. Nos aventaron en aquel patio. Cuando me doy de cuenta, la puerta principal de aquel patio se abre y entró un cordón de mujeres, policías femeninas, con varas en sus manos, y se van acercando a mis compañeros. Aquellas mujeres, ¿sabes qué hicieron? Ahí estaba el alto mando que decía, mátelos, reviéntelos. Y esas mujeres con aquellas varas golpeaban las partes íntimas de mis compañeros hasta reventados en sangre. Le reventaban los tabiques, le reventaban sus cabezas. Mujeres policías femeninas que postularon para hacer justicia en esta tierra. Por eso digo una cosa en este mensaje: la justicia nunca vendrá por los hombres, la justicia viene siempre de parte de Dios, porque Dios es el juez justo de toda la tierra. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A los pocos momentos se acercaron tres hombres bastante fortachones. El que estaba en medio agarra mi rostro, me lo mira fijamente sus ojos, con esas botas de acero, me revienta los pómulos de mi cara. Y ahí escucho que otro policía dice: señor comandante, el informe dice que este preso está reventado. Ese señor comandante agarró mi cuerpo, me lo miró, mis torniquetes, y me agarró por la parte de mis cabellos y me arrastró hasta el tópico. Y estando en el tópico, la enfermera de turno me queda mirando y aquel director le dice: a este perro miserable destructor que está aquí, cósele inmediatamente. Y la mujer dice: usted es consciente que aquí no cosemos a nadie porque no tenemos lo necesario. Y el alto mando, ¿sabe lo que dijo? Yo mando acá. A este perro miserable, ¿ves tú cómo lo cose? A los pocos momentos entra el médico Ronald, que hasta ahora trabaja en la cárcel de Cambio Puente. Un hombre bastante bondadoso entra, me queda mirando y me dice: muchacho, este es un milagro que yo estoy viendo con mis ojos, porque nunca he visto un ser humano perdiendo tanta sangre y aún está con vida. Me vas a odiar por lo que te voy a hacer. Voy a operarte, pero sin anestesia. Me montaron sobre aquella camilla, me amarraron como un guiñapo humano, me metieron un paño por la parte de mi boca, y fue tanto el dolor que hasta me desmayé. Y cuando yo abro mis ojos, entró otra vez el alto mando, y recuerdo que el médico Roma le dice: no toque a este interno, porque recién está operado. Y el alto mando, ¿sabe lo que hizo? Le empujó a aquel médico, me agarró por la parte de mis caballos y me arrastró hasta el pabellón número 7. Y frente a la celda número 7, aventó un puntapié que me tumbó los dientes y me dijo: malditos destructores, están con el régimen cerrado. Del artículo del 003, que significa media hora de patio. Media hora de patio solamente tienen. Y están un año sin contar con ningún tipo de visita femenina. Pasó la Navidad y pasó el Año Nuevo, los días más tristes para un preso que quizás me están escuchando en la cárcel allá. Y cuando entonces, en los primeros días del año 1999, la puerta principal de aquel pabellón se abre, entró un personaje no muy alto, comenzó a pasearse por todo aquel pasadizo, elegantemente vestido. Lo quedé mirando pensando que era un abogado, un fiscal, y los presos comenzaron a preguntarle, y aquel tipo saca un libro negro en su mano, levanta ese libro negro en alto en su mano y dice: yo no soy juez, no soy fiscal, yo soy un preso igual que ustedes, y tengo el gran privilegio de ir pabellón por pabellón para presentarles a aquel que cambió mi vida, que se llama el Cristo de la Gloria. ¡Oh, aleluya! Comenzamos a silbarle, comenzamos a pifearle, comenzamos a botarle, a chancar aquellas rejas diciendo: no queremos evangélicos, no queremos protestantes, no queremos nada. Queremos un abogado. El mejor abogado se llama Cristo. Y aquel tipo me mira con compasión, me dice: yo estoy llorando por ti, ¿por qué te interesas tú por mí? Le dije: porque Cristo te ama. Y me dijo: faltan pocos días, una campaña evangelística viene a este lugar y estoy llorando por ustedes. Lo botamos, le insultamos, loco, demente. Cuántas palabras incoherentes le dijimos. Y aquel hombre me dijo antes que se vaya: el Cristo que yo predico es un Cristo de lo imposible. Y así fueron pasando los días. Y llegó el día 15 de enero, año 1999. Eran como las 9 de la mañana. Cuando de repente unos altoparlantes comenzó a sonar en aquel patio de la cárcel. Una alabanza cantada que decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Me quedé impresionado, me quedé impactado, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y ahí me senté escuchando aquella alabanza, cuando de repente siento un deseo, el deseo era llorar. Me paré fuertemente sobre aquellos barrotes, lo agarré fuertemente con mi mano ahí, para contener mis lágrimas por un momento. Y mi compañero me dice: tus ojos tan rojos, como que tú estás queriendo llorar. Me tomé de valor. A los pocos momentos me senté en mi celda. La puerta principal se abrió y aquellas celdas comenzaron a abrirse celda por celda. Y escucho que aquel carcelero dijo: por orden del director del penal, 20 presos se van para esa campaña. Y llegó a la parte de mi celda, y la celda mía no la abrió. Me paré sobre mis pies, comencé a decirle: señor carcelero, yo siento un deseo de estar con los aleluyas, con los evangélicos, escuchar los cánticos tan lindos, tan bonitos. Abra mi celda. Y el carcelero me dice: para ti no hay permiso, tú no puedes caminar, tú estás recientemente operado. Los presos voltearon, se metieron a sus celdas y dijeron: si el preso número 7 no sale, aquí no sale nadie. Peter Espinosa Bazán, aquel gran predicador de la palabra de Dios, el hombre que predicaba pabellón por pabellón, se acercó, le dijo: señor carcelero, Cristo no murió por 20, murió por los 21 que están aquí. Abre esa celda en el nombre de Jesús. Abre esa celda en el nombre de Jesús. Y la celda mía se abrió. Entonces, cuando de repente me tomaron por la parte de mis brazos, yo no podía caminar. Me llevaron con mi cuerpo doblado, mi cuerpo temblando. Me metieron sobre aquel patio, en aquel rincón me sentaron. Cuando estoy sentado ahí, escucho palabras tan bonitas de aquel Cristo de la gloria. Y el diablo, como es un mentiroso, comenzó a decirme: a ti Cristo no te ama. Y por mi mente pasó un pensamiento, cuando en el año 1991 a un pastor evangélico que inocentemente lo metieron preso a una cárcel, lo aventé de un tercer piso por predicar del Cristo de la gloria. Y yo sentado ahí, el diablo me decía: tú aventaste un pastor evangélico, Cristo no te ama a ti. Yo recuerdo que en aquel episodio, ese pastor lo metieron preso inocentemente por la causa del Cristo de la gloria. Y recuerdo que estaba preso aquel pastor, invirtieron para que aquel pastor evangélico le haga la vida imposible. Me metí en sus cultos, un día partí a su Biblia. Un día le dije: pastor, cuando tengo oportunidad te mato con mis manos. Yo recuerdo que el pastor me dijo: Cristo te ama. Entonces, un hombre como Judas, llamarse evangélico, se vendió al dinero. y aquel pastor la acusó injustamente, que en el fin de mes, porque en los fin de mes entran las madres con sus niños a las cárceles, y le acusaron al pastor que el pastor metió un niño en su celda con la intención de violarle o hacerle daño. Ese era un Judas. Y esa fue ocasión cuando yo dije muerte contra el pastor. Pero cuando aquel pastor estaba en aquel precipicio, cayendo de rodillas después de tantos palos, recuerdo que el pastor me quedó mirando, yo esperando que el pastor comenzara a pedir clemencia. Levantó sus manos al cielo y recuerdo que me dijo: podrá reventar mi cuerpo, podrá reventar todo lo que está en mí, pero sabes una cosa, dijo, mi alma no la puedes matar, porque mi alma le pertenece al Cristo de la gloria. Lo aventé al precipicio, pero al tercer día el pastor estaba testificando, levantando su camisa, enseñando su cuerpo y hablando del gran milagro que Cristo le envió ángeles para que lo guardaran y no caiga a su pie en resbaladero. Alábalo porque él vive. Y yo sentado ahí pensando todo aquello, cuando de repente tengo un impulso salir corriendo de aquel lugar, cuando voy caminando con la intención de volver a mi celda, dos manos me agarran por mis hombros. Cuando yo volteo, encuentro un hombre con su rostro bañado en lágrimas, y ese hombre me queda mirando y me dice: no te vayas sin Cristo. Y me dice: ¿tú sabes quién fui yo? ¿Sabes quién era ese hombre? Era el camarada Juancito. Pero me dijo: a pesar que yo fui comunista y terrorista, Cristo con su sangre lavó mis pecados, me perdonó, ahora vivo solamente para Cristo. No te vayas, Cristo te ama, me dijo. Me dijo: Juan, ese es tu problema. Cuando voy caminando, aquel varón de Dios, su nombre, aquel evangelista, Mario Tirado Pérez, con lágrimas en sus ojos, me queda mirando y me dice: ¿has probado droga? ¿Has probado vicios? ¿Has probado todo? Te falta probar a Cristo. Cuando yo me acerco con la intención, alábalo porque él vive. Cuando yo me acerco con la intención de empuñarlo por la parte de su garganta y decirle que se calle, que me estaba atormentando, cuando voy caminando en aquel lindero, siento como una unción que comenzó a invadir todo mi ser. Y ahí me paré por un momento, apreté mis manos fuertemente, agaché mi rostro en tierra y dije: Jesús, si tú estás parado aquí en este lugar, y es verdad lo que están predicando los aleluyas, que tú eres bueno, que tienes poder para cambiar al más vil pecador, solamente quiero una evidencia, saberte cómo eres, quiero palparte como Tomás. Cuando de repente, después de 21 años, caen dos lágrimas por mis ojos, agarro mis manos y tapo mi rostro, pero en aquel momento mi cuerpo comenzó a temblar y se doblegó a tierra. La evidencia era que Cristo había quebrantado mi corazón como un niño. Y ahí lloré, y lloré. Y levantando mis manos en alto dije: si es verdad que tú estás aquí, cámbiame, transfórmame, y yo predico tu palabra. Y yo hablo de ti. Me hicieron daño cuando fui pequeño, tú lo sabes, Jesús. Nunca he encontrado a alguien que a mí me ame, pero si tú eres amor y tú estás aquí y cambias mi corazón y pones un corazón de carne sobre mí y cambias mis pensamientos que por años me atormentan, yo predico tu palabra, Jesús, pero cámbiame. Soy un adicto a las drogas, he perdido mi hogar, mi madre y mi padre están muertos, estoy solo en esta celda de por vida. Si tú tienes tanto poder, cámbiame. Un fuego abrasador invadió todo mi ser, quemó todo mi cuerpo,
Y entonces cuando me levanté de este corazón, salió el odio, la amargura, la tristeza, la soledad, porque Cristo vino y llenó aquel vacío que por años había en mi corazón. Han pasado para cerca de 7 meses. Hoy estamos 10. Faltan 5 días para cumplir 5 años de nacido con el Cristo de la gloria. Y no me arrepiento de haberlo hecho. Y durante los 6 años que voy caminando con Cristo, 5 años a tiempo completo, Cristo me ha llevado por montes, por collados, por ciudades, por otros países, diciendo a toda gente que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo para los hombres con que podamos ser salvos. Es Cristo. Cristo, póngase de pie. Póngase de pie. Hace 5 años he recorrido el Perú completo. Me paro en las plazas, me paro por los mercados, me paro por las ciudades, con micro o sin micro, con multitud o sin multitud. Ahora mi gozo está en mi corazón, Cristo, Cristo. Y donde quiera que voy le presento a Cristo. Cristo no es una religión, Cristo es vida y es salvación. Estando al año de convertido, le hice una promesa a Dios: sácame y te sirvo a tiempo completo. Yo predico tu palabra, dije. Me mandes donde tú me mandes, yo predico tu palabra. Mamá Clara entró a predicar ese penal. Y un día 7 de diciembre, para amanecer, 6 de diciembre para amanecer el día 7, yo tuve una revelación en un sueño que me decía: el preso agobiado pronto libertado, no morirá en su mazmorra, ni le faltará su pan. Y esa misma noche el Espíritu Santo le hablaba a mamá Clara y le decía: anda a la cárcel hoy día, porque tú vas a ver mi gloria. A las 10 de la mañana me llamaron a la dirección del penal, en la cual había un fax, que me daba mi libertad, pero por los 15 años, no por los 25 años que me esperaban. Porque hubieron 2 juicios pendientes, uno por 25, otro por 30 años. Y entonces, por mi mente dije, por los 15, pero caigo en los 25 y 30. Y mamá Clara me dice: tú eres el milagro, cállate la boca, Dios tenga el asunto. Dios tenga el asunto. Me buscaron por las computadoras hasta las 4 de la tarde. Y la computadora decía, Lima, Callao, provincia, todo, que no registraba juicio pendiente ni mandato por retención, ni por Lima ni por el Callao, y que por lo tanto me correspondía mi semi-libertad por los 15 años. El director de penal, ¿sabes qué me dijo? Te doy 5 minutos para que cargues tus maletas y te vayas de aquí. ¿Qué maleta? No había nada. Me despedí de mis hermanos que estaban llorando en el patio, y mamá Clara me dice: yo te espero allá en la tranquera. Mamá, pero faltan 2 juicios. Cállate la boca, tú eres el milagro. Ten ánimo. 4:30, voy caminando por aquel primer lindero, y cuando voy bajando el segundo lindero, me dijeron: ese preso se para ahí. Lo llama el director del penal. Cuando voy regresando, el diablito me dice: tu juicio salió pendiente. Y cuando voy regresando, el director me mira con el hombre que estaba encargado de la administración del dinero, y le dice: dile tú. Le digo: ¿cuál es el problema? Sacaron un billete de 50 soles y me dijeron: te alcanza con esto para que vayas a tu lugar? Le digo, es más que suficiente. Me dijeron, las mujeres presas te están llamando. Cuando voy caminando por aquella rendija, una hermana presa saca un sobre y me dice, ahí tienes 150 soles para ti, para que tú vayas a tu casa. Con esto te alcanza y te sobra. Crucé el tercer lindero y cuando la puerta principal se abrió de aquella cárcel, ahí estaba aquel desierto. Cuando voy caminando para encontrarme con mamá Clara, en la parte de atrás dos policías me llaman. Y el diablito me dijo, sonaste, salí tu juicio. Cuando entré a aquel destacamento me sentaron sobre aquella computadora y mis ojos vieron la gloria de Dios. Ahí decía, no registra juicio pendiente ni mandato por detención, ni por Lima ni por Callao, por lo tanto, que se vaya en libertad. Alábalo porque él vive. 11 de la noche, rumbo a Chiclayo, 20 para 5 de la mañana, toqué la puerta de mi casa y mi hijo, que se llama Guido, me mira y grita diciendo, mamá, papá está parado en la puerta. Y mi esposa dice, ¿otra vez escapó? Y cuando saco de mi bolsillo, saco mi papeleta, le digo, mujer, esta vez me fui por la puerta, porque soy evangélico. Ese día mi esposa y mis hijos se entregaron al Cristo de la gloria. Ahora somos pastores en la parte de Suyano. Tengo 10 hijos y tengo 2 nietas. Yo y mi casa le estamos sirviendo a Jehová. Al que esté contigo a tu lado, dile, ten ánimo, dile, ten ánimo. Dile, ten ánimo. Ten ánimo. Cristo te ama. Ten ánimo. Cristo te ama.